En Donostia Cultura Irratia, el grupo de Radio Teatro Vodevil, con el técnico de sonido Telmo Trenor, presenta una obra de Pío Baroja, Elisabide el Vagabundo, publicado en La Voz de la Conseja en 1917.
Por montes, caminos y aldeas de mi fútbol, la dulce y bella, cuando va cayendo la noche.
Muchas veces, mientras trabajaba en aquel abandonado jardín, Elisabide el Vagabundo se decía al ver pasar a Maitoni, que volvía de la iglesia:
¿qué pensará? ¿Vivirá satisfecha? La vida de Maitoni me parece tan extraña. Porque es natural que quien, como yo, que he andado siempre a la buena de Dios, rodando por el mundo, encuentre la calma y el silencio de la aldea deliciosos. Pero ella, que no ha salido nunca de este rincón, ¿no sentirá deseos de asistir a teatros, a fiestas, a diversiones, de vivir otra vida más espléndida, más intensa?
Y como Elisabide el Vagabundo no se daba respuesta a su pregunta, seguía removiendo la tierra con su azadón filosóficamente.
Es una mujer fuerte. Su alma es tan serena, tan clara, que llega a preocupar. Una preocupación científica. Solo científica, eso, claro.
En esta noche bella tan sin...
Y Elisabide el Vagabundo, satisfecho de la seguridad que se concedía a sí mismo de que íntimamente no tomaba parte en aquella preocupación, seguía trabajando en el jardín abandonado de su casa. Era un tipo curioso el de Elisabide el Vagabundo. Reunía todas las cualidades y defectos del vascongado de la costa. Era audaz, irónico, perezoso, burlón. La ligereza y el olvido constituían la base de su temperamento. No daba importancia a nada. Se olvidaba de todo.
He gastado casi entero un escaso capital en mis correrías por América. De periodista en un pueblo, de negociante en otro. Aquí vendiendo ganado, allá comerciando en vinos. Muchas veces estuve a punto de hacer fortuna. Es verdad.
Era de esos hombres que se dejan llevar por los acontecimientos sin protestar nunca.
Mi vida. Mi vida es como la marcha de uno de esos troncos que van por el río, que si nadie los recoge, se pierden al fin en el mar.
Su inercia y su pereza eran más de pensamiento que de manos. Su alma huía de él muchas veces. Le bastaba mirar al agua corriente, contemplar una nube o una estrella para olvidar el proyecto más importante de su vida. Y cuando no lo olvidaba por esto, lo abandonaba por cualquier otra cosa, sin saber por qué muchas veces.
Y encontrándome en aquella estancia del Uruguay, el dueño ya me ofreció la mano de su hija.
Elisabide, bien parecido y teniendo ya 38 años, y a quien no le parecía mal la vida salvaje de la estancia, aceptó el trato de aquel hombre y ya estaba para casarse cuando sintió la nostalgia de su pueblo, del olor a heno de sus montes, del paisaje brumoso de la tierra vascongada. Como en sus planes no entraban las explicaciones bruscas, una mañana, al amanecer, advirtió a los padres de su futura que iba a ir a Montevideo a comprar el regalo de boda. Montó a caballo, luego en el tren. Llegó a la capital, se embarcó en un transatlántico y después de saludar cariñosamente la tierra hospitalaria de América, se volvió a España. Llegó a su pueblo, un pueblecillo de la provincia de Guipúzcoa. Abrazó a su hermano Ignacio, que estaba allí de boticario. Fue a ver a su nodriza, a quien prometió no hacer ninguna escapatoria más, y se instaló en su casa. Cuando corrió por el pueblo la voz de que no solo no había hecho dinero en América, sino que lo había perdido, todo el mundo recordó que antes de salir de la aldea ya tenía fama de insustancial. Él no se preocupaba absolutamente nada por estas cosas. Cavaba en su huerta y en los ratos perdidos trabajaba en construir una canoa para andar por el río, cosa que a todo el pueblo indignaba.
Vaya, yo que creía que mi hermano Ignacio, la mujer y los hijos de este me desdeñaban y por eso no iba a visitarles más que de cuando en cuando. Pero cuando he visto que mi hermano y mi cuñada me estimaban y me hacen reproches porque no voy a verlos, he comenzado a acudir a casa de mi hermano con más frecuencia.
La casa del boticario estaba a la salida del pueblo, completamente aislada. Por la parte que miraba al camino, tenía un jardín rodeado de una tapia, y por encima de ella salían ramas de laurel de un verde oscuro que protegían algo la fachada del viento del norte. Pasando el jardín estaba la botica. La casa no tenía balcones, sino solo ventanas, y estas abiertas en la pared sin simetría alguna. Quizás esto era debido a que algunas de ellas estaban tapiadas.
Anda, anda, pasa, pasa, hermano, que te enseñemos la casa.
Adelante, adelante. Sí. Estamos contentos de verte en nuestra casa. ¡Qué contentos también nuestros hijos!
Sí.
¡Adelante!
¡Qué casa más limpia, clara y bien oriente!
Vamos, vamos a ver la huerta también. Allí está mi hermana, que no sé si conoces.
Elizabeth el vagabundo vio por primera vez a Maintoni, que con la cabeza cubierta con un sombrero de paja estaba recogiendo guisantes en la falda del delantal. Elizabeth y ella se saludaron fríamente.
¡Vamos hacia el río! ¡Maitoni! ¡Maitoni! ¿Escuchas? Dile a las chicas que lleven el chocolate allí.
Antes del caer de la tarde, las dos muchachas de casa del boticario vinieron con bandejas en la mano trayendo chocolate y bizcochos. Los chicos se abalanzaron sobre los bizcochos como fieras. Elizabeth el vagabundo habló de sus viajes, contó algunas aventuras y tuvo suspensos de sus labios a todos. Solo ella, Maintoni, pareció no entusiasmarse gran cosa de aquellas narraciones.
Sí, vendré. Me marcho a mi casa para pensar en Maintoni y soñar con ella. La veo tan chiquitilla, esbelta, con esos ojos negros, brillantes, rodeada de sus sobrinos que le abrazan y le besuquean.
Como el mayor de los hijos del boticario estudiaba el tercer año del bachillerato, Elizabeth se dedicó a darle lecciones de francés y a estas lecciones se agregó Maintoni. Solo mirarla absorto, comenzaba a sentirse preocupado con la hermana de su cuñada, tan serena, tan inmutable.
¿Qué pensará?
Una vez se sintió atrevido y le dijo:
¿Y usted no piensa casarse, Maintoni?
¿Yo? ¿Casarme?
¿Por qué no?
¿Quién va a cuidar de los chicos si me caso? Además, yo ya soy Nescazarra.
¿A los 27 años, solterona? Entonces yo, que tengo 38, debo de estar en el último grado de la decrepitud.
Aquella noche, Elizabeth se asombró al ver lo que le preocupaba a Maintoni.
¿Qué clase de mujer es esta? De orgullosa no tiene nada. De romántica tampoco. Y sin embargo,
en la orilla del río, cerca de un estrecho desfiladero, brotaba una fuente que tenía un estanque profundísimo.
El agua parece aquí de cristal, por lo inmóvil que está. Así será quizás el alma de Maintoni. Y sin embargo, a pesar de mis definiciones, la preocupación no se desvanece. Al revés, se va haciendo mayor.
Llegó el verano. En el jardín de la casa del boticario reuníanse toda la familia, Maintoni y Elizabeth el vagabundo. Nunca fue este tan exacto como entonces, nunca tan dichoso y tan desgraciado al mismo tiempo. Al anochecer, cuando el cielo se llenaba de estrellas y la luz pálida de Júpiter brillaba en el firmamento, las conversaciones se hacían más íntimas, más familiares, coreadas por el canto de los sapos. Maintoni se mostraba más expansiva, más locuaz.
Ah, ya dan las 9 de la noche. Se oyen los cascabeles de la diligencia que pasa por el pueblo. ¡Hala! ¡Va! Se disuelve la reunión. La familia para casa.
Elizabeth se marchaba a su casa haciendo proyectos para el día de mañana que giraban siempre alrededor de Maintoni.
¿No es imbécil haber recorrido el mundo para venir a caer en un pueblecillo y enamorarse de una señorita de aldea? ¿Y quién se atrevía a decirle nada a aquella mujer tan serena, tan impasible?
Fue pasando el verano. Llegó la época de las fiestas y el boticario y su familia se dispusieron a celebrar la romería de Arnazábal, como todos los años.
Ah, tú también vendrás con nosotros, ¿eh?
Yo no.
¿Por qué no?
No tengo ganas.
Ah, bueno. Pero te advierto que te vas a quedar solo, porque hasta las muchachas vendrán con nosotros.
¿Y usted también va a ir, Maintoni?
Sí, ya lo creo. A mí me gustan mucho las romerías.
Ah, no hagas caso, que no es por eso. Va a ver al médico de Arnazábal, que es un muchacho joven que el año pasado le hizo el amor.
¿Y por qué no?
Elizabeth el vagabundo palideció, enrojeció, pero no dijo nada. La víspera de la romería, el boticario le volvió a preguntar a su hermano.
Bueno, pues, entonces, ¿con qué vienes o no?
Bueno, iré.
Mañana nos levantaremos muy temprano, ¿eh?
Al día salieron del pueblo, tomaron la carretera y después, siguiendo veredas, atravesando prados cubiertos de altas hierbas y de purpúreas digitales, se internaron en el monte.
La mañana está húmeda y el campo mojado por el rocío. Ah, pero para las 10 de la mañana llegaremos a Arnazábal, seguro.
El pueblo se encuentra en un alto, con su iglesia, su juego de pelota en la plaza y dos o tres calles formadas por caseríos.
Entremos en el caserío. Ya sabes que es propiedad de mi mujer. Pasemos, anda. Pasemos a la cocina.
Allí comenzaron los agasajos y los grandes recibimientos de la vieja de la casa, que abandonó su labor de echar ramas al fuego y de mecer la cuna de un niño. Se levantó del fogón bajo, en donde estaba sentada, y saludó a todos, besando a Maintoni, a su hermana y a los chicos. Era una vieja flaca, acartonada, con un pañuelo negro en la cabeza. Tenía la nariz larga y ganchuda, la boca sin dientes, la cara llena de arrugas y el pelo blanco. ¿Y vuestra merced es el que estaba en las Indias?, preguntó la vieja Elizabeth, encarándose con él.
Sí. Yo era el que estaba allá.
Ah, va, han dado ya las 10 y a esta hora empieza la misa mayor. ¡Ea, todos a la iglesia!
Antes de comer, el boticario, ayudado de su cuñada y de los chicos, disparó desde una ventana del caserío una barbaridad de cohetes y después bajaron todos al comedor. Había más de 20 personas en la mesa, entre ellas el médico del pueblo, que se sentó cerca de Maintoni, y tuvo para ella y para su hermano un sinfín de galanterías y de oficiosidades. Elizabeth el vagabundo sintió una tristeza tan grande en aquel momento que pensó en dejar la aldea y volverse a América. Durante la comida, Maintoni le miraba mucho a Elizabeth.
Para burlarse de mí. sospechado que la quiero y coquetea con el otro. El Golfo de México tendrá que ser otra vez conmigo.
Al terminar la comida, eran más de las 4. Había comenzado el baile. El médico, sin separarse de Maintoni, seguía galanteándola y ella seguía mirando a Elisabide. Al anochecer, cuando la fiesta estaba en su esplendor, comenzó el aurrescu. Los muchachos, agarrados de las manos, iban dando vuelta a la plaza, precedidos de los tamborileros. Dos de los mozos se destajaron, se hablaron, parecieron vacilar, y descubriéndose con las boinas en la mano, invitaron a Maintoni para ser la primera, la reina del baile. Ella trató de disuadirles en vascuence, miró a su cuñado, que sonreía, a su hermana, que también sonreía, y a Elisabide, que estaba fúnebre.
¡Anda, mujer! ¡Anda! ¡No seas tonta! ¡Vente a bailar!
Oscureció. Fueron encendiéndose hogueras en la plaza y la gente fue pensando en la vuelta. Después de tomar chocolate en el caserío, la familia del boticario y Elisabide emprendieron el camino hacia casa. A lo lejos, entre los montes, se oían los irrinchis de los que volvían de la romería, gritos como relinchos salvajes. En las espesuras brillaban los gusanos de luz como estrellas azuladas y los sapos lanzaban su nota de cristal en el silencio de la noche serena. De vez en cuando, al bajar alguna cuesta, al boticario se le ocurría que se agarraran todos de la mano y bajaban la cuesta cantando. A pesar de que Elisabide quería alejarse de Maintoni, con la cual estaba indignado, dio la coincidencia de que ella se encontraba junto a él. Al formar la cadena, ella le daba la mano, una mano pequeña, suave y tibia. De pronto, al boticario, que iba el primero, se le ocurría pararse y empujar para atrás, y entonces se daban encontronazos los unos con los otros. Y a veces Elisabide recibía en sus brazos a Maintoni. Ella reñía alegremente a su cuñado y miraba al vagabundo, siempre fúnebre.
¿Y usted? ¿Y usted por qué está tan triste?
¿Yo? No sé. Esta maldad de hombre que sin querer le entristecen las alegrías de los demás.
Pero usted no es malo.
No, no soy malo. Pero soy un fatuo, un hombre inútil, como dice todo el pueblo.
¿Y eso le preocupa a usted? ¿Lo que dice la gente que no le conoce?
Sí, temo que sea la verdad. Y para un hombre que tendrá que marcharse otra vez a América, ese es un temor grave.
¿Marcharse? ¿Se va usted a marchar?
Sí.
¿Pero por qué?
Oh, a usted no se lo puedo decir.
¿Y si yo lo adivinara?
Entonces lo sentiría mucho, porque se burlaría usted de mí, que soy viejo.
No, no.
¡Que soy pobre!
¡Ay, no importa!
¡Oh, Maintoni! ¿De veras? ¿No me rechazaría usted?
No, al revés.
¿Entonces me querrás como yo te quiero?
Siempre, siempre.
Y Maintoni inclinó su cabeza sobre el pecho de Elisabide y este la besó en su cabellera castaña.
¡Ey! ¡Anda! ¡Maintoni! ¡Maintoni! ¡Aquí!
Ella
¡Anda!
Se alejó de él, pero se volvió a mirarle una vez y muchas. Y siguieron todos andando hacia el pueblo por los caminos solitarios. En derredor vibraba la noche llena de misterios. En el cielo palpitaban los astros. Elisabeth el vagabundo, con el corazón anegado de sensaciones inefables, sofocado de felicidad, miraba con los ojos muy abiertos una estrella lejana, muy lejana, y le hablaba en voz baja. Hemos escuchado Elisabeth el vagabundo, de Pío Baroja. Han intervenido Elisabide Roberto Citores, Maintoni Isabel Aguirre Zabala, Ignacio Jesús María Ogueta, mujer de Ignacio Coro Vicanti, narrador Fernando Miquel Ajauri. Esperamos se hayan divertido y nos sigan escuchando el próximo programa.